Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un ratillo nos detendremos a analizar la foto del día, el fiscal general del Estado entrando en el Tribunal Supremo en calidad de investigado. Álvaro García Ortiz hoy ha comparecido por un presunto delito de revelación de secretos. Enseguida comentamos. Antes me quiero detener en un sonido que nos acaba de llegar de Estados Unidos. Es Donald Trump.
Hoy también estoy firmando una orden ejecutiva para dar instrucciones a los diferentes departamentos de defensa y seguridad y que empiecen a preparar las instalaciones para migrantes con capacidad para 30.000 personas en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, pero tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países a los que les mandamos les retengan. Y como no queremos que regresen, los enviaremos a Guantánamo.
La base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, para 30.000 inmigrantes. Trump incluso se mofa diciendo que es muy difícil escapar de allí. Guantánamo es ahora mismo una prisión para sospechosos de terrorismo internacional. Son inolvidables las imágenes de los presos con trajes naranjas torturados tras la guerra de Afganistán, Irak, ¿recuerdas? Bueno, pues el Pentágono también usa Guantánamo para detener a migrantes que interceptan en el mar cuando intentan llegar a la costa, principalmente procedentes de Cuba y Haití. Ahora mismo hay allí 37 personas y, pese al hermetismo oficial, el New York Times ha denunciado que sus condiciones son muy precarias. Están obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados, las llamadas con abogados son monitoreadas si tienen abogado, duchas desbordantes, hongos en los techos, algunas de sus instalaciones están llenas de ratas, por no hablar de que hay un vacío legal donde no se aplican las mismas garantías que en el resto de estados de Estados Unidos. Claro, si esto pasa con 37 personas que siguen, no quiero ni imaginar lo que pasará con 30.000. No cabe duda de que el inicio de su segundo mandato está siendo marcado por una línea dura contra la inmigración. Desde que está en la Casa Blanca, habrían detenido entre 1.200 y 1.500 personas al día. Es cierto que está cumpliendo con la mano dura que prometió, pero estos días estamos viendo imágenes tremendas, redadas en escuelas, universidades, residencias, llevándose detenidos a miles de migrantes. Te recuerdo la noticia, Trump firma una orden para preparar 30.000 camas en la base naval de Guantánamo y trasladar allí a inmigrantes ilegales, en el mismo espacio. En esa bahía en la isla de Cuba, donde mantienen presos todavía a un pequeño grupo de terroristas. Terroristas inmigrantes, más o menos al mismo nivel en cuanto al lugar. El Estados Unidos que nos espera en los próximos 4 años nos va a dar mucho que hablar. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Fernando Jauregui. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdón por mi ronquera, pero ando un poco perjudicado en estos tiempos, perdón.
Nada, tranquilo, te acercas más al micro y ya está. Vamos con un análisis de esta última hora. 30.000 inmigrantes irregulares, dice Trump, delincuentes a Guantánamo. Maite, a bote pronto.
A bote pronto, bueno, ha vuelto a nuestras vidas ese concepto, ¿no?, que era Guantánamo, que era bueno, la respuesta que dio Estados Unidos en la lucha antiterrorista que sucedió al 11S, que puso en el mapa lo que era una base naval que está en territorio cubano y que desde Obama hasta Biden han querido cerrar. Es verdad que se ha quedado ya prácticamente en su mínima expresión, creo que hay 15 personas detenidas allí, que siempre ha tenido un poco esa espada de Damocles de que allí se vulneraba la ley, que era una especie de limbo jurídico en el que Estados Unidos hacía lo que le daba la gana. El propio Obama llegó a decir que esa era la expresión del Estados Unidos que no quería, ¿no? Y ahora Trump efectivamente acude a ese símbolo para cumplir con lo que le ha prometido a los estadounidenses, porque nos gustará o no nos gustará, pero el endurecimiento de la política migratoria probablemente ha llevado a muchos de esos 77 millones de americanos que han votado a Trump a votarle. A mí no me gusta, y sobre todo no me gusta porque creo que hay un trasfondo de equiparar a los inmigrantes con los criminales, ¿no? Ese es, yo creo, el discurso que mantiene Trump y toda su administración, y creo que naturalmente no todos los inmigrantes, ni siquiera los que son irregulares, son criminales, pero no nos podemos llamar a engaño ni llevarnos las manos a la cabeza. Estamos acostumbrados a políticos que no cumplen lo que prometen. Trump está cumpliendo con lo que promete, y de esto sabe mucho Petro, por ejemplo, el presidente colombiano. Insisto, yo en el concepto no estoy en absoluto de acuerdo, pero sí en que, bueno, la gente cuando mete la papeleta en las urnas tiene que saber a quién vota y tiene que saber que se trata de un presidente que va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque ha hecho un sintagma que a mí me parece que es erróneo, pero que es seguridad fuera inmigrantes de Estados Unidos. A mí me parece que es injusto, pero que, insisto, le ha llevado a ganar las elecciones de forma absolutamente masiva.
Jauregui, pues mira, estoy bastante de acuerdo con tu entradilla, con el parlamento que has hecho inicialmente. A mí me parece que, independientemente de lo que hayan votado 77.100.000 norteamericanos, independientemente de eso, no siempre los que votan tienen la razón. Hay cosas como los derechos humanos y la verdad con las que no se puede negociar, con las que no se puede transigir. Trump está alterando los derechos humanos, pisoteándolos de una manera brutal, y está pisoteando la verdad. No es cierto que los miles o los centenares de miles, incluso, de migrantes latinoamericanos, sobre todo, que están en los estados del sur, sean todos delincuentes de lo peor, como ha dicho. Los peores criminales extranjeros, les ha dicho. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tal ultraje? Bueno, yo... esto me recuerda un poco... Tú te acordarás, Ángel, aunque eres muy niño, te acordarás todavía de Fidel Castro, ¿verdad? Diciendo que todos sus presos, que por cierto la mayor parte eran políticos disidentes, eran criminales, ¿no te acuerdas?
Entonces, sí, no solo no me acuerdo, es que siguen estando igual en Cuba.
Bueno, pero en un momento determinado incluso los echó a todos, dijo que había liberado a los presos políticos y echó a los únicos criminales que tenía, pero no a los presos políticos. Yo simplemente creo que Trump está alterando todas las relaciones internacionales, está alterando lo que son todas las cartas de derechos humanos. Y bueno, yo me ha parecido muy significativo lo que has contado, que te cuentan los periódicos hoy. España no está precisamente entre los favoritos. Esto me huele a conflicto muy serio. De esos 30, 40 ministros de Exteriores a los que ha tratado Marco Rubio, a los que ha llamado Marco Rubio, pues la mayor parte de ellos son de países escasamente homologables desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia. Me da mucho miedo lo que pueda pasar realmente. Me da mucho miedo porque es que hay quien lo está minimizando. Ahora hay una especie de intento de homologar a Trump en todos los foros internacionales. Bueno, si es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hará. Yo, lo que está haciendo ya me parece terrorífico. La humillación de Colombia, la casi guerra que ha declarado a México, a mí me parece que esto que puede salir mal.
Sí, no, lo que nos faltaba, tal y como está el mundo.
Que puede salir lo que nos faltaba.
En fin... analizaremos.
Y por cierto, Guantánamo debería ser una base que se cerrase inmediatamente, porque es un centro de tortura internacional. Y un país democrático como los Estados Unidos no puede mantener un centro de tortura.
Pues lo va a rebosar. Pues bueno, ya comentaremos. De vuelta a casa, la imagen del día prevista, pero eso sí, por la puerta principal. Por primera vez, un fiscal general declara como investigado en el Tribunal Supremo, Nekane.
Aunque Álvaro García Ortiz se ha limitado a contestar solo las preguntas de la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa en este caso, el fiscal general ha negado que filtrara u ordenase filtrar el correo del abogado de Alberto González Amador y además ha cuestionado la instrucción. Se ha quejado, por ejemplo, del registro de su despacho y asegura que se vulneró su derecho de defensa.
Mirad, antes de daros la palabra, me ha llegado esta tarde un escrito muy amplio de un destacado jurista. Y he sacado tres o cuatro fragmentos en los que se refiere a la carrera fiscal. Dice lo siguiente, se dirige al presidente. ¿Sabe el significado para toda la carrera fiscal de mantener al fiscal general del Estado? El Ministerio Fiscal está integrado por más de 2.700 hombres y mujeres de muy diversas extracciones sociales, pero principalmente, le aseguro, de familias sencillas que con mucho esfuerzo han proporcionado que sus hijos e hijas entren a formar parte de una carrera preciosa, apasionante, digna y excelsa, que usted y su gobierno se han empeñado no solo en tirarnos polvo y barro a las togas, sino toda clase de excrementos que nos ensucian cada día. Estos fiscales preparan y aprueban una oposición dura, trabajosa, difícil, sin copiar texto alguno de nadie, ni depender del partido político. Nuestro trabajo es para los demás, para los ciudadanos, que son los que pagan con sus, nuestros impuestos. Casi concluye. No es aceptable para nadie la situación que estamos viviendo. El broche ha sido su cobardía de no declarar el fiscal general ante el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Se puede caer más bajo? Un señor que no es capaz de dar una explicación adecuada a sus comportamientos. Firma un jurista. Ahí lo dejo.
Casi nada. Yo, escuchando lo que lees, Ángel, a ver, es que Álvaro García Ortiz yo creo que ha incumplido de la A a la Z todos los preceptos de, no ya de su propio cargo, que lo que es fiscal general del Estado, está en la cúspide del Ministerio Público, sino como ese interlocutor tuyo decía, los que han hecho la carrera de fiscal. Yo tengo amigos fiscales que sé que han estado media vida estudiando.
Joder,
media
como
vida
bestias,
estudiando.
¿Y lo que les queda?
Que han asumido su plaza y han tenido que pasar por media España. Por supuesto, se les ha enviado a sitios que nada tenía que ver con su domicilio. Que han empezado desde abajo. Que se creen, es que se lo creen, se creen su profesión. Y que cuando los ciudadanos los vemos, yo siempre he pensado que un fiscal es el abogado defensor de la gente decente, de la gente que no comete delitos, porque sabemos todos que en su ADN, en su profesión está defendernos frente a los delincuentes y defender la legalidad. Llegamos a un momento en el que hemos conocido, Fernando los ha conocido, tú Ángel los has conocido, yo también, fiscales que siempre han estado de alguna manera vinculados al gobierno que se les nombraba y siempre han recibido críticas, evidentemente, pues que siempre se ha pensado que eran correas de transmisión, que eso de alguna manera también España en eso tendría que dar un giro y que la carrera fiscal no dependiera jerárquicamente del gobierno, pero así ha sido. Pero mira, había una especie de compostura institucional. Los fiscales generales, al final, respetaban su cargo, sabiendo quién les había nombrado y sabiendo de quién dependían, respetaban su cargo. Y desde luego no arrastraron ninguno de todos los que hemos conocido, los que estamos aquí, nunca han arrastrado el nombre de la Fiscalía por el barro. El señor García Ortiz lo ha hecho. Lo ha hecho primero porque está por ver si hay algún elemento que le pueda llevar a ser procesado. Pero es que después, y sobre todo porque ni siquiera ha dado un paso al lado. Ahora recién los comentarios a mí también me han llegado de que lo intentó, pero si lo intentó tenía que haberlo rematado.
No, lo intentó, si te quieres ir te vas.
Exacto. De todas maneras hay un artículo que el propio gobierno, que no lo va a hacer porque es el principal interesado en que García Ortiz no se vaya, el artículo 31.3 del Estatuto Fiscal dice que un gobierno puede cesar al fiscal siempre que haya cometido un acto contra su labor y su responsabilidad. Es verdad que ningún gobierno lo ha hecho y este menos lo va a hacer porque evidentemente
ni con el informe de la UCO.
Nunca, nunca. Pero a mí lo que hoy ahora lo contaba Nekane, hombre, que se haya negado a contestar al juez, que haya criticado a la UCO, porque él ha presentado un recurso, sus abogados han presentado un recurso diciendo que la UCO no, nunca tuvo que entrar en su despacho a registrarle, que haya puesto en cuestión la labor del Tribunal Supremo. Es que estamos hablando de nada menos que el titular del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público. Me parece absolutamente incomprensible todo su comportamiento, porque aunque fuera inocente, que eso se verá, Ángel, precisamente para no hacer daño a la Fiscalía se tenía que haber ido hace muchos meses ya.
Jauregui.
Bueno, por supuesto, se tenía que haber ido hace muchos meses por su propio bien, porque va a acabar muy mal. Y es verdad, yo me consta que quiere, que ha presentado una especie de solicitud de dimisión y le han dicho que no hasta ahora. Y bueno, es, efectivamente, si quieres dimitir, dimites, pero claro, si te lo ponen muy, muy complicado, pues es peor. Él sabe que tiene razón el magistrado Ángel Hurtado cuando dice, es que...
Sí, permíteme el paréntesis. Claro, decimos el juez del Supremo, claro, es juez, pero no es más. Es magistrado del Tribunal Supremo. Me advierten que hay mucha diferencia en la categoría, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Perdona.
Evidente. Es como general y teniente general, más o menos. Bueno, él aprecia que es que da lo mismo si Miguel Ángel Rodríguez se fue de la lengua y dijo no sé qué antes, o si la Sexta, la Quinta, o la SER, o no sé qué, publicaron o no publicaron. El fiscal general no puede publicar un tema que es secreto, que está al que está sometido por secreto profesional. Ahora mismo me dicen que hay no menos de 30.000 casos en que se están negociando un estatus...
un acuerdo.
Un acuerdo, sí, sí. Exactamente, un acuerdo impositivo de gente que, bueno, pues que quiere regularizar su situación fiscal y que está negociando. Y eso implica una especie de contrato, no escrito, me parece, en el cual, naturalmente, el Ministerio Fiscal no puede dar publicidad a eso de ninguna de las maneras. Por tanto, da lo mismo absolutamente que se haya publicado en otros medios. Da lo mismo absolutamente que Miguel Ángel Rodríguez haya dicho o no haya dicho. El Ministerio Fiscal no puede incurrir en esa revelación de secretos. Y, por tanto, una vez que eres objeto de escándalo, el señor que tiene que guardar, que hacer guardar la ley, guardar y hacer guardar la ley, no puede permanecer ni un día más ahí. Yo no entiendo, me parece un síntoma de muy mala democracia, de país un poco desgobernado, el hecho de que el fiscal no haya dimitido hoy mismo, después de haber pasado por la pena de paseillo y por el trance de no querer declarar ante el magistrado. En fin, una serie de cosas que son inauditas, yo creo, en una democracia. No sé, yo he sido compañero de curso de un fiscal general, que no tenía nada que ver con este, evidentemente, y he comentado con él algunas cosas y algunas veces. Esto tiene a toda la carrera fiscal en contra, a toda, incluyendo a los fiscales progresistas, los tiene absolutamente en contra. ¿Puede el ministro de Justicia, en estas circunstancias, hacer la defensa que ha hecho hoy y ayer del fiscal general? Yo creo que no. Yo creo que esto va a acabar muy mal. Y además, la caída del fiscal...
Y menos, Fernando, con el argumento de poner a caldo a un magistrado instructor.
Eso es.
El ministro de Justicia.
A eso voy. A mí me parece que, en fin, no puede ser. Esto acabará mal, insisto. El fiscal caerá. Y yo lo que me pregunto es si en su caída no arrastrará a otras figuras más altas del Estado. Porque hay figuras más altas del Estado, en concreto el señor presidente del Gobierno, que lo ha apostado todo por él, y que incluso nos ha reñido por no habernos portado, que le pidiéramos perdón. Es que esto, una revelación más de la UCO, y yo estoy convencido de que hay cosas que van a ser reveladas relacionadas con el famoso móvil del señor fiscal y compañía, pues una revelación más, y oye, y ya el agua desborda el vaso. Mañana declara la teniente fiscal, la semana que viene declara otro de los brazos derechos de Ángel Ortiz en la fiscalía. No sé, chico, yo creo que esto no pinta bien, a pesar de que la sala tercera del Supremo, la del contencioso administrativo, bueno, pues resolvió que su nombramiento era legítimo, y lo era. Efectivamente, otra cosa es cómo ha sido el desarrollo de su...
Sí, pero ya no podrán decir que el Tribunal Supremo está lleno de fascistas, porque ayer le dieron la razón.
Aquí... Claro. Yo el otro día discutía con alguien, aquí es muy difícil, Ángel, decir que sí a todo lo que dice el gobierno, porque, entre otras cosas, hablo de esos que son seguidistas a tope, entre otras cosas, hoy dice una cosa y mañana otra, mírese lo que ha pasado con el decreto, famoso decreto ómnibus, ¿no? Es muy difícil decir, no, no, tienen razón, no se puede trocear. Y al día siguiente se trocea y dice, no, no, si es que había que trocearlo. Yo creo que esto, el gobierno se está poniendo en una tesitura absolutamente imposible de seguir, imposible.
Y fíjate, cuando hay esas acusaciones generales por parte del gobierno y de alguna manera también de García Ortiz, ¿no? Hoy al afear al magistrado instructor del Supremo las preguntas a las que no ha querido contestar y es decir que poco menos que estaba predeterminada toda la investigación, o sea que estaba haciendo una investigación, una instrucción prospectiva, al final lo que hace García Ortiz es sumarse a esta corriente del gobierno de creer que aquellas decisiones judiciales que no le favorecen forman parte de una campaña orquestada, de una conspiración. Entonces, claro, eso sería, poniéndonos en que el gobierno tiene razón, sería meter en esa campaña orquestada a una juez de instrucción de Badajoz, que está instruyendo contra el hermano de Pedro Sánchez, a un juez de instrucción de Plaza de Castilla, señor Peinado contra la señora Begoña Gómez, al juez instructor, al magistrado instructor del Tribunal Supremo Hurtado, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea, es como si se hubieran concertado.
Perdona,
todos estos
y a varios jueces.
Y a los de Ábalos.
Todos se han concertado, de todos los niveles, además, de todos los lugares geográficos de España, todos se han concertado y han decidido que, oye, como nosotros formamos parte de la fachosfera, nos vamos a cargar a este gobierno.
Ya los del Tito Berni, ya puesto.
Todos. Claro, cuando, como bien decía Fernando, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo te da la razón, pues ya no son, estos ya no son tan malos. Estos, como me han dado la razón, o cuando, por ejemplo, el juez Pedraz archiva la querella que puso el Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal hace unos meses, pues el juez Pedraz era buenísimo. O sea, aquí depende, y esto es lo que yo creo que hemos perdido lo que es la calidad democrática, porque antes, por lo menos los gobiernos, les gustara o no les gustara, los partidos les gustara o no les gustara, las resoluciones judiciales, oye, todo se puede criticar, mira. Pero ya, ver en todas las resoluciones judiciales que no amparan tus derechos, que es un movimiento contra ti, me parece.
Yo, en esa desinstitucionalización, la frase de Pedro Sánchez, hace un mes y pico, cuando dijo aquello de la UCO, antes tenía confianza, después del informe de la UCO, más ante la opinión pública, ¿cómo deja a la Guardia Civil?
Claro.
El presidente del gobierno.
El que más tiene que velar por la institucionalidad.
Es que,
pero si él mismo no respeta su propio cargo, lo que antes comentaba Fernando, lo del ómnibus, el decreto ómnibus, el haber cambiado de opinión, que ya estamos muy acostumbrados
spoiler.
A que lo haga. Bueno, pues,
en tres días.
Spoiler, Nekane.
Vamos a ello, porque eso, los populares han anunciado que van a votar a favor de ese nuevo decreto que pactado por el gobierno y con Junts. Lo han explicado, eso sí, en un mensaje en redes sociales. Dicen que lo hacen por los pensionistas, por los afectados de la Dana y del volcán, y también por los usuarios del transporte público. El PP considera que el gobierno ha rectificado, aunque aún hay cosas que no le gustan del decreto, por ejemplo, la cesión del Palacete de París al PNV, pero dicen además que van a pelear para dar marcha atrás a esa decisión. Y mientras tanto, Junts ha registrado esta tarde en el Congreso su proposición no de ley para pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El nuevo texto deja por escrito que al final es una decisión última del presidente del gobierno y que el debate no va a tener ninguna vinculación jurídica. Pero Puigdemont se cuelga la medalla.
Queríamos tener la oportunidad de hablar, modificar y cambiar, porque gobernar en minoría, que es democráticamente legítimo, requiere que hables con todos los que te han dado apoyo. A Madrid no vamos para participar en bloques, tampoco a hacer amigos. Vamos a defender los intereses de los catalanes y de la gente que ha votado nuestro programa. Espero que entiendan que hay que trabajar de otra manera.
Dice, a Madrid no vamos... No, macho. No. A Madrid no vas porque no te atreves. A Madrid no vas porque te detienen. No haga juegos florales, Puigdemont. No, vas por cobarde. Fernando, una observación previa, a lo mejor es meramente formal, pero ¿os parece normal que un anuncio así se haga por un tuit?
Yo creo que estamos abusando, por supuesto, de las redes sociales y de tuit, evidentemente.
Va a votar que sí, o sea, no sé.
Bueno, yo, en todo caso, es verdad que Puigdemont está socavando el Estado. Está haciendo que el Estado pierda más credibilidad y sobre todo que pierda la confianza de los ciudadanos. Eso lo está consiguiendo Puigdemont, hay que decirlo. Puigdemont está actuando según sus fines. Sus fines son socavar el Estado y lo está consiguiendo. estas exigencias permanentes que está teniendo con respecto al gobierno central, que es el gobierno de la cuarta potencia europea, señores. Estas exigencias permanentes no hacen más que aumentar la sensación de caos que acaba. Y eso afecta a todos. Estabas hablando del PP. El PP dice que va a votar este decreto porque, naturalmente, es un decreto bueno. A mí me beneficia en bastantes de sus aspectos, a mí personalmente. Y como a mí, pues supongo que a mucha gente. Ahora, estamos consiguiendo no solamente que nosotros no sabemos qué papel tenemos que jugar, porque yo hoy escribo una crónica esta mañana que la he tenido que cambiar por la tarde o el otro día, porque claro, ya no tiene nada que ver. Yo me fío de lo que dicen las fuentes oficiales y resulta que no. El otro día tus compañeros y los míos van al Consejo de Ministros pensando que iban a encontrarse con una mesa con tres ministros, la portavoz y otros dos ministros, y se encuentra que los echan de la sala porque tienen que cambiar la mesa para poner un atril para que hable el presidente del gobierno, que yo creo que esa misma mañana no sabía que iba a hablar con
él. La prueba la tienes en que el ministro de Agricultura había dicho lo contrario, bueno, esa misma mañana.
Perdona, y Yolanda Díaz, en un desayuno que yo estuve el lunes, sí, Yolanda Díaz dijo que... Y Luis Planas, que no es un ministro cualquiera, es un hombre muy importante, mucho más importante de lo que parece, en esos momentos, cuando estaban cambiándose las posiciones, estaba en el programa de Susana Griso diciendo que el decreto se aprobaba íntegro. Esto es así. Es decir, estamos introduciendo el caos. ¿Cómo va a hacer la oposición o una oposición razonable si te están cambiando las reglas de juego continuamente? Es decir, en esos momentos acuérdate que el Partido Popular estaba organizando un acto en el Senado para oponerse a la no partición, digamos, del decreto ómnibus. Entonces, claro, así es imposible. ¿Cómo vamos a tener credibilidad nosotros si estamos diciendo que sí, que esto se va a respetar íntegramente, como yo le oí a Yolanda Díaz en un desayuno con Europa Press el lunes? Es que se lo oí, más claro no lo pudo decir, y otros varios ministros también. Así, chico, realmente estamos convirtiendo el Estado en un auténtico caos. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué va a pasar ahora con la cuestión de confianza? Yo no sé.
Nada.
No te lo sé decir.
Nada.
Pues probablemente. Yo creo que ya han llegado a un acuerdo para trampearlo, para hacer un trampantojo como en todo. Pero yo no me atrevo a decirte nada ya, porque es que, ya te digo, estamos socavando absolutamente la credibilidad del Estado. Y esto, pues, yo no quiero ser agorero, pretendo ser optimista siempre. Esto acabará mal, Ángel, esto acabará mal.
Maite Chu.
Fernando habla de estamos. Yo creo que quien ha traído al centro de la escena política, quien ha hecho depender el gobierno de España, la administración general del Estado, de un forajido, de un prófugo, de una persona que se largó para no arrostrar las consecuencias de un acto ilícito que hizo, es Pedro Sánchez. Y antes, cuando decía que Pedro Sánchez no vela por la institucionalidad, es que no vela por su propio cargo. Es que nos estamos acostumbrando a que, como él dice, no, yo no miento, lo que hago es cambiar de opinión. Pero claro, en cuestión de horas, de días, tener a una batería de ministros diciendo una cosa para luego hacer absolutamente la contraria, tener encerrados a una veintena de ministros en Moncloa esperando a que un señor en Waterloo, señor al que el propio Sánchez dijo que iba a traer de las orejas, se iba a acusar, fue cuando aquella famosa frase de quién depende la fiscalía, ¿no? Pues esa fiscalía él la iba a utilizar para traerlo aquí y para juzgarlo por rebelión. Y resulta que de ese señor pende pues las pensiones de los jubilados en España, los abonos transporte, todo. O sea, es que parece de chiste, Ángel, y me parece...
Incluso las ayudas de la DANA.
Todo
y del
depende,
volcán.
Todo depende de
volcán,
ese señor,
sí, señor,
que, como bien dice Fernando, tiene en su ADN solamente una cosa, acabar con el Estado español. Por eso dio el golpe institucional que dio el 1 de octubre de 2017. Bueno, pues a ese señor, en manos de ese señor estamos. Y el presidente del gobierno es el primero que no respeta su propio cargo. Porque a mí me parece, de verdad, me parece bochornoso que efectivamente el jefe del gobierno de la cuarta economía europea tenga que depender de ese señor que le levante el pulgar y diga sí, no, espera, dentro de un rato, vamos a ver.
Pero en términos humillantes, ¿vale?
Claro, exactamente.
Es lo peor de todo. Ahora usted se calla, venga usted por aquí, pero venga en tren,
pero,
en segunda.
Pero si es que
venga
hasta,
usted como
yo hasta diría, el no PNV, hasta el PNV ha emitido hoy una nota respecto al famoso palacete de París y ha dicho que no era necesario meterlo de nuevo en el paquete de en este paquete que ha quedado de 29. 9 medidas en este decreto, que no era necesario porque ellos ya habían hecho la transferencia de la propiedad en el tiempo en que estuvo en vigor.
Porque, Maite, la verdad, le dan el palacete, que por cierto fue incautado por la Gestapo, es verdad.
Pero al gobierno vasco, no al PNV, porque aquí todo parece que es que el PNV, ya nos confundimos entre los partidos y los gobiernos. Bien, pero bueno.
Llámalo X, sería un debate distinto. Es que lo han hecho tan mal. Es que los decretos ómnibus, igual que aquella ley de acompañamiento a los presupuestos, ¿os acordáis que fue? Que ya no se utiliza nunca porque era tan vergonzoso que ya les da vergüenza utilizarlo. Lo mismo, tú no puedes meter churras con merinas porque es que realmente va contra los usos parlamentarios democráticos. Es que realmente lo del Parlamento no puede haber caído más bajo. Simplemente todo está siendo, de verdad, es que siento mucho tenerlo que decirlo así, pero todo está siendo un disparate tremendo. Es que estamos acostumbrándonos a que ya no nos creemos nada de lo que nos dicen desde fuentes oficiales y desde atriles oficiales, que es que la ministra portavoz nos ha mentido varias veces desde el atril del Consejo de Ministros y sin embargo lo han hecho candidata para presidir Aragón en su momento. Sinceramente, Creo que este no es el camino, sinceramente.
Por cierto, echaremos de menos a Javier Lambán.
Hombre, mucho.
Que hoy ha decidido marcharse. Pero yo creo que era una de las personas que todavía aportaba cierta cordura y cierta institucionalidad a este país.
Fíjate, lo que habría que decir de Lambán, su decisión personal y política, faltaría más, es que se cure.
Eso.
Sí, bueno, tiene un pronóstico regular. Por cierto, esta mañana he estado con Guillermo Fernández Vara. Os puedo prometer y prometo que no le he reconocido hasta que él ha venido, me ha saludado y nos hemos presentado, porque realmente el pobre estaba muy cambiado, pero yo creo que está recuperado. Eso sí que
sí, ahí lo sí que creo... pasa es que la recuperación la ha dejado muy tocado.
Secuelas, claro.
Ya te digo que estaba irreconocible. Antes era un hombre más bien gordito y ahora pues es un hombre muy delgado.
Va con gorra.
En fin, no.
Hoy
no,
va sin
pelo,
gorra.
Tiene pelo.
Uh-huh. Bueno, pues mira, otro.
Que me alegro de su
hombre, faltaría más, que se cure del todo, claro que sí. Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a hablar del seguro de hogar de Línea Directa. Ya sabes que protege tu vivienda contra robos, daños por agua, fíjate, fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro... Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludamos en abre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que hay instituciones que cuando la cosa se tuerce... Fíjate, no quiero buscar paralelismos, Dios me libre, pero... En la época aquella terrible del final de Felipe González, cuando hablabas de Luis Roldán, o la Guardia Civil, cuando hablabas del caso Juan Guerra, dices, bueno, políticos o familia, cuando hablabas de la Cruz Roja, ¿os acordáis? Mm-hmm. El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, cesa a sus dos directores, a la científica María Blasco y a quien ejercía de gerente Juan Arroyo Necane.
Y con esta decisión lo que quieren es empezar una nueva etapa, dejar atrás lo que dicen que fue un clima de trabajo incompatible con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia. Ahora se activa un concurso público internacional para buscar una nueva dirección científica. Así defendía su gestión María Blasco hace unos días en Herrera en COPE.
Mi sueldo, no tengo nada que decir, esto es algo que determina el patronato. Entiendo que no hay ningún tipo de sobresueldo. Todos los gastos de CENIO Arte están regulados. Soy la directora científica, me dedico a defender la estrategia científica del centro.
Y hay que recordar cómo hemos llegado hasta aquí, ahora hablaremos más. Desde hace meses, científicos del centro han denunciado los problemas de equipamiento, responsabilizaron a Blasco, que ha estado 14 años en el cargo, de la preocupante situación económica y también de la mala gestión. Y poco después, algunos trabajadores también la acusaron de abuso de poder y de acoso laboral.
Los detalles de este lío, de este follón, empezamos a conocerlo leyendo en ABC las informaciones que firma José Antonio Pérez, adjunto al director de ABC. José Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablamos semanas atrás, cuando la cosa lleva tomando cuerpo, y en fin, ya ha acabado como más o menos se preveía, ¿no, José Antonio?
Sí, ha llegado un momento en que el cúmulo de anomalías y de irregularidades era tan grande y hay tanta denuncia y hay tantos asuntos que era inevitable que acabe así.
Oye, ahora concretamos un poco más, pero... vuelvo al principio de mi razonamiento. Claro, cuando hablas de política, cuando hablas del uno, de un ministerio, de tal, de un caso de corrupción, de tantos que ha habido en la historia reciente de España, pero cuando hablas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, joder, se te pone la piel de gallina.
Es de especialmente sensible, ¿verdad? Es una cosa muy sensible, la verdad. Es que estar hablando de anomalías contables, de sobresueldos, de contratos irregulares, de acoso laboral, en un centro como que tiene que estar dedicado a investigar al cáncer, que es una cosa tan sensible y que toca a tanta gente, pues es una cosa especialmente delicada, ¿no?
María Blasco habla, esto ya es un habitual, de bulos, la palabra de moda, de desinformación. Claro, tú cada vez que oías una cosa de estas, sabiendo que estabas escribiendo para el día siguiente, sí, o lo que habías publicado el día anterior, debías estar pensando, sí, sí, bulo.
Bueno, es que María Blasco yo creo que ha emprendido, en las últimas semanas ha emprendido una carrera hacia adelante, ¿no? Yo pienso que no lo ha pensado, ¿no? Porque ella sabía perfectamente que los casos de acoso son exactamente los 12 que dijimos y los 12 que publicamos. Ella sabe que está cobrando un sobresueldo ilegal detectado por una auditoría. Yo creo que ha hecho una estrategia de seguir hacia adelante y no ha pensado las consecuencias.
Hasta donde lo puedas o quieras contar, ¿cómo se destapa el caso? Porque luego hablan de los recortes de prensa y cosas de estas, pero menos mal. ¿Cómo se destapa el caso?
Bueno, nosotros empezamos el 11 de diciembre, fue la primera información que publicamos, y allí lo que publicamos fue cómo María Blasco, enamorada del arte, crea un programa, CENIO Arte, que se dedica a comprar obras de arte, y esas obras de arte destina 1 millón de euros a comprar obras de arte, más el dinero que emplea en itinerar esas obras de arte por todo el mundo. Van a Washington, a Nueva York, Chicago, Mozambique, a miles de sitios donde van a itinerar las obras y a exponer las obras, gastándose un dinero importante porque a esos viajes viajan todo el cuerpo directivo del centro. Ahí empezamos.
Joder, con 1 millón de euros, ¿cuántos becarios, cuántos científicos becarios puedes pagar durante un año, por ejemplo? No se me ocurre y no quiero hacer demagogia. Oye, me acompañan Jauregui y Maite Alcaraz. Igual te suena, Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Tony.
¿Qué tal, Maite?
¿Cuánto tiempo? Nos hemos reencontrado después de mucho tiempo.
Si queréis, nos vamos, ¿eh?
Él y yo trabajamos en ABC hace mucho tiempo y es un gusto volver a hablar contigo y sobre todo leerte. Porque cuando yo empecé a leer tus informaciones, yo a ella, a María Blasco, la conocí, le hice algún reportaje. Y yo recuerdo que a mí me suscitó muchísima admiración, porque era de esas mujeres punteras, ¿no? Investigadora, de biología molecular, que además trabajaba en la relación entre el envejecimiento y el cáncer. Me pareció absolutamente admirable su figura. Yo le hice algunos reportajes. Ella era, siempre recuerdo que era como muy tímida, no quería salir en los medios de comunicación, había que convencerla para hacerle fotos. Y siempre vi que en ella había una ambición por mejorar ese cenio y por llevar efectivamente la investigación contra el cáncer a la excelencia. Tú que conoces cómo funciona y has hablado con muchos trabajadores, Tony, ¿eso se ha notado, su mala gestión, su mala praxis? Veremos a ver lo que finalmente dice la justicia. ¿Se ha notado también en los recursos, en supongo que muchos de los cerebros de la gente que trabajaba para ese CNIO se habrán ido, supongo que maltratados, ¿no? por la falta de cobertura y de apoyo por parte de María Blasco? ¿Cómo ha vivido el centro desde dentro esta, la que podría ser una nefasta gestión?
Mira, yo creo que lo que hemos conseguido ha sido abrir la caja. Es decir, el CNIO era una olla hirviendo desde hace muchos años, en donde había una sensación de, por parte de hacia María Blasco, de una actitud déspota, una actitud muy mala hacia los trabajadores. Había muchas denuncias que estaban latentes. Había una situación muy muy incómoda y muy anómala en el CNIO. Y yo lo que hemos conseguido ha sido que con las denuncias que hemos publicado, esas informaciones, hemos abierto esa caja y entonces ha salido todo. Todo lo que se estaba larvando en el CNIO durante años. Y han salido denuncias de acoso, han salido denuncias de xenofobia, denuncias de racismo. Es decir, ha salido todo lo que se estaba trabajando en el CNIO desde hacía años y que estaba ahí latente. Yo creo que María Blasco es una excelente científica, reconocida en el mundo científico, pero ha sido una persona que ha hecho una gestión absolutamente irregular de la gestión de un centro con fondos públicos.
Jauregui, Fernando.
¿Qué tal, Tony? Buenas noches.
Buenas noches.
No todos los científicos sirven para gestores.
Claro.
Y este es un caso. Yo no sé si han sido las desviaciones morales de María Blasco los que han propiciado este escándalo, o ha sido su pésima gestión, porque oye, yo creo que el CNIO había perdido el 22% de sus ingresos, por lo visto.
Sí.
Había perdido muchísimas cooperaciones científicas de alto valor, se habían ido científicos importantes, estaban todos los científicos, o casi todos, estaban en contra de la directora, pero en contra brutalmente, nos lo han dicho a todos los periodistas.
Sí.
Eso por un lado, pero claro, es que por otro, de pronto se iba con su hijo al Ártico y con su marido pagado por el centro. De pronto, pues oye, se gastaba eso, pues un millón de euros en obras de arte, y solamente en Arco me parece que se gastó 17.000 euros en exponer a una parte de esas obras.
Exacto.
Se creyó que era una pinacoteca el CNIO, claro. Yo no sé qué es lo que ha influido más, pero ¿quién es el culpable de esa negligencia en vigilando? Es que no había nadie vigilando esta conducta absolutamente nefasta para un centro como el CNIO, que debía ser un centro de prestigio, y lo era además, por cierto.
Mira, Fernando, nosotros hemos publicado cómo en el patronato de junio, cuando se reúne el patronato de junio, que ya hay algunas cosas ahí, hemos publicado cómo la presidenta del comité de empresa se dirige al secretario de Estado en esa reunión y a la directora del patronato, que se llama Eva Ortega, y les dice, y les dice, si seguís apoyando a María Blasco, os vais a hacer corresponsables de lo que está sucediendo en el CNIO. Y la respuesta que les da el secretario de Estado a la presidenta del comité de empresa es: ya hemos hablado con la ministra y no hay manera de hacer nada. La ministra nos ha dicho textualmente: con María todo está bien, adelante. Ellos conocían perfectamente lo que estaba pasando en el CNIO. La ministra conocía lo que estaba pasando en el CNIO, el secretario de Estado lo sabía y le permitieron a María Blasco seguir haciendo lo que estaba haciendo en el centro. Evidentemente hay una responsabilidad por arriba.
Pues...
Pero ¿quién es? ¿Eso qué es? ¿El ministerio?
¿El ministerio de ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el secretario de Estado de Ciencia e Innovación conocían perfectamente lo que estaba pasando con María Blasco y no hicieron nada.
Pues continuará. Dejemos, digamos que continuará y te seguiremos leyendo, claro. José Antonio Pérez, gracias.
No continuará, Ángel, porque ya ha cesado. Ya no,
bueno, espérate, continuará en la medida en que seguramente que hay más gente que había por ahí arriba. Pero bueno, ya veremos. José Antonio, que gracias y sobre todo enhorabuena, amigo.
Gracias a vosotros.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
En fin, oye, seguimos en la crónica de tribunales, volvemos un poquito hacia atrás. Aldama presenta en la Audiencia Nacional sus mensajes con el número 2 de... Bueno, con el jefe de gabinete, perdón, de María Jesús Montero.
Y en ese WhatsApp, Aldama pide ayuda a Carlos Moreno para renegociar la deuda de una empresa por valor de más de 500.000 euros. Hace semanas Aldama difundió otro mensaje y en esta ocasión con la entonces ministra Reyes Maroto, que hasta entonces había negado conocerle. Hoy en el Senado ha dicho que ese contacto fue algo puntual y que le derivó a Tour España. No sabe cómo Aldama consiguió su teléfono y dice que no se acuerda de si le ha visto en persona.
¿Usted conoció personalmente a Víctor de Aldama?
No lo recuerdo. Venga. Es que no lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios y empresarias. Faltaría la verdad si dijera algo distinto a que no lo recuerdo.
Bueno, es posible pensar, el 2020 no hace tanto tiempo como para que no te acuerdes, pero bien es cierto, seamos sinceros, que conocemos a mucha gente, saludamos a mucha gente y no tienes por qué acordarte de hace 4 años, pero en fin. No
bueno, sé. Pero puede, si has escrito un WhatsApp como este siguiente, buenos días Víctor y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio, le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España, Miguel Sanz, para que se ponga en contacto contigo, y el otro, buenas, muchas gracias ministra, lo entiendo, no te preocupes, muchas gracias y tal. No sé, mejor... no sé si es, esto es parte de los WhatsApp que publicó el Confidencial poco tiempo después de que la señora Maroto dijera que no conocía de nada, vamos, que ni le sonaba el señor Aldama.
No, si es cuestión de horas que veamos una foto. Y si no,
el eso te iba a decir, esta es la primera parte. Típica. Habrá seguramente es una típica, segunda sí. En la que terminará con una foto como pasó en Ferraz, porque es que hay una amnesia colectiva en el Partido Socialista y en el Gobierno. Nadie conoce al señor Aldama, pero luego siempre salen documentos o bien gráficos o bien escritos de que esa relación lo tenía. Yo creo que Reyes Maroto debería ser más prudente. Yo ya me hago cargo de que la quitaron de ministra, la mandaron al Ayuntamiento de Madrid, no tiene ningún tipo de relevancia en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, conocemos que es la portavoz socialista en el municipio, los que estamos un poquito en la pomada, porque en fin, yo creo que ha pasado sin pena ni gloria y entiendo que para todo lo que sale en los medios es para relacionarle durante su gestión como ministra de Industria con un señor como Aldama, entiendo que esté nerviosa. Pero yo no seguiría por ese camino de decir que no se acuerda, que ha pasado mucho tiempo, porque ni ha pasado tanto tiempo y seguramente puede haber alguna constancia gráfica de que tuvo alguna relación dentro del gobierno con él, como casi todos los ministros, por cierto, Ángel. Porque aquí el que esté libre de no haber visto sobre a Aldama, todo, que tire la primera piedra. No hay ni una sola piedra.
Sobre todo los que eran presidentes autonómicos. Fernando.
Pues mira, la verdad es que a mí Aldama no me merece ninguna confianza. Lo demostró el otro día en la entrevista con Herrera, que soltó una serie de cosas que yo creo que eran patentemente mentira. Y además, es decir, yo fiar la estabilidad de un gobierno o de una parte de un gobierno o de alguien a un señor que es claramente un delincuente y además que miente, pues no me fío, la verdad es que no me parece que sea lo más conveniente para esa misma democracia, ¿no? Que ese señor, en una entrevista, diga que él su misión en esta vida es echar al presidente del gobierno o que el presidente del gobierno es un sinvergüenza. Él, independientemente de la opinión que tengamos cada uno del presidente del gobierno, es el presidente de nuestro gobierno, insisto, del cuarto gobierno de Europa, y no puede venir un tipo como Aldama a decirle que es que yo mi misión en esta vida es echarle porque es un sinvergüenza. Sinceramente, me produjo una sensación deplorable. No creo que tengamos que creerle, independientemente que seguramente tiene muchas cosas sucias guardadas de una serie de gente, independientemente de eso, naturalmente. Pero me tiene que explicar alguien ese pacto un poco vergonzoso, la verdad, mediante el cual si tú tiras de la manta yo te saco de la cárcel. Por cierto.
Eso pasa muchas veces, ¿eh?
Si tú tienes. Sí, sí, ya. En este caso, que no tiene nada que ver en absoluto con su delito, por cierto, porque su delito es el de diésel, es la evasión de impuestos en el tema de hidrocarburos, perdóname, que son, por otra parte, son 130 millones como mínimo. De eso no hemos hablado. Estábamos hablando de que si tiras de la manta en este otro tema, te sacamos de la cárcel. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Me parece altamente irregular. Me parece un procedimiento procesalmente irregular, como mínimo.
Sí, pero fíjate, yo, estando de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Fernando, pero hay una cosa previa. ¿Cómo desde un ministerio, alguien, como nada más y nada menos, como el Ministerio del Gasto, que es el de Fomento, se llame como se llame, cómo se puede llegar a mantener relaciones de ese nivel?
Totalmente
con acuerdo. Este hombre.
No, pero estamos...
Y eso fue Ábalos, perdóname. Eso fue Ábalos.
Querido Ángel, eso no empece
lo que has dicho después,
yo.
Por supuesto esto, que no. Por
simplemente
supuesto.
Es complementario.
Viene
es
antes,
complementario,
claro.
Es complementario.
Claro.
Pero eso que decías, Fernando, tienes razón, que no puedes poner, en fin, la credibilidad de un Estado en manos de un delincuente. Pero si nos retrotraemos unos años atrás, aquí un señor que se llamaba Bárcenas, al que se le daba patente de corso y se consideraba que todo lo que decía era palabra divina. Sus M. Rajoy, sé fuerte y todas esas cosas, cuando él jamás hablaba de todos los delitos que arrostraba, que le terminaron llevando a la cárcel. Lo digo porque esto deberíamos aplicarlo siempre. Siempre. Y yo escucho muchas veces quitarle importancia o restarle credibilidad a Aldama, que yo desde luego ni es santo de mi devoción y efectivamente me parece que como poco es un delincuente porque está precisamente colaborando con la Fiscalía porque se reconoce delincuente y conocedor de muchos asuntos turbios en el Estado. Pero claro, a este señor, quien lo mete en el gobierno, quien le hace subir, por ejemplo, a un avión en el que está la vicepresidenta de Venezuela, que no podía tocar suelo español y estaba, es el gobierno de España. Es el número 3, pero casi 2, del presidente del gobierno.
Previo conocimiento,
claro,
del presidente.
Es que era el perejil.
Que se lo dijo, ¿eh?
Es que era el perejil de todas las salsas. Entonces no estamos hablando de un delincuente que mira, oye, se cogió no sé qué, se llenó los bolsillos y se marchó. No, es que tenía muchísimo más predicamento en el gobierno que cualquier otra persona con más derechos. Por lo tanto, conviene escucharle, es verdad que yo creo que está exagerando, en fin, también esas declaraciones de intenciones de que se va a cargar a este gobierno a mí tampoco me gustan, pero si la Fiscalía le ha otorgado cierta credibilidad, por algo será.
Yo creo, Maite, que estamos diciendo todos lo mismo.
Sí, pero digo que a todos, es que a Bárcena se le daba también...
Estamos diciendo todo lo mismo y hay que decir otra cosa. Yo he escuchado críticas por haber entrevistado a Aldama en una radio, 2 veces. A mí me parece que si yo hubiese tenido la oportunidad de entrevistar a Aldama, y creo que vosotros también, lo hubiéramos hecho. Porque apañados íbamos los periodistas si solo entrevistásemos a las fuentes oficiales, que son siempre opacas y nunca cuentan nada. Hombre, los periodistas tenemos que entrevistar a quien tiene la noticia en sus manos. Es simplemente que este señor no está en condiciones de establecer categorías morales ni de censurar las categorías morales de nadie, independientemente de lo cuestionable que sean las personas a las que él critique. Insisto, él no está aquí para criticar al gobierno o a los gobiernos. Yo me fui de un programa de televisión el día que el Dioni empezó a poner a pan pedir a un... Yo creo que estabas tú, Ángel, por cierto, no estoy muy seguro.
No, pero me no, marché. No tengo el gusto de conocerle.
El Dioni se puso a pan pedir al gobierno y dijo, oiga, pero usted, ¿quién es usted para venir aquí a dar lecciones morales? Y era un gobierno que a mí me repateaba, ¿eh? Pero, hombre, es que esto no puede ser. No puede ser, sinceramente. Yo creo que Aldama es un señor que debería estar en la cárcel. Ahí le doy la razón al PSOE. Toda la razón.
Permitidme que me quedan 2 minutos, uno para cada uno. Se cumplen 3 meses de la DANA.
Hay 3 personas, recordamos, que siguen desaparecidas. Desde hoy sus familias ya pueden pedir que se declare su fallecimiento y recibir así las ayudas. Murieron 232 personas y todavía hay zonas donde siguen los trabajos de extracción de lodo de sótanos y garajes y también siguen esas limpiezas de barrancos y la retirada de vehículos.
Una cuestión que me parece... Estaba comentando antes con un fisio que tiene una clínica de osteopatía en Catarro... En Paiporta, José, que este mes terminan los ERTES. Ojo con el problema que se avecina para todos aquellos que se quedaron sin curro, pero que al menos tenían un ERTE. Porque una de dos, o les admiten, o se prorroga el ERTE, o a la calle.
no somos conscientes, Ángel,
de la, sí.
Del sufrimiento que todavía queda.
Y lo que te diré, sí.
Por las indemnizaciones por la mayor parte de los coches usados no pasan de 1.000 euros. Y de las casas no te quiero ni contar, lo mismo. Claro, rehacer la vida de mucha gente en esas, que no sabemos cuánta gente está en unas condiciones de vida deshechas y truncadas. Y no hablo de parientes de víctimas ni nada de eso, que yo esto lo he seguido muy de cerca porque uno de los desaparecidos y luego muertos era un amigo mío. Pero, ¿qué quieres que te diga? No tenemos, como tú dices en otros casos y en este, no tenemos derecho a olvidar a...
No tenemos derecho. No lo vamos a hacer. Maite, en un minuto, por favor.
Muy rápido, y estoy de acuerdo con lo que decía Fernando. Yo creo que se les paró la vida y yo creo que el Estado, vuelvo a recordar, la cuarta potencia europea, no debe olvidarle. Los medios de comunicación como este, por ejemplo, no lo olvidan. Ellos lo piden cada vez que hablas con alguno de ellos. Y yo creo que la emergencia para mucha gente no ha terminado. Oficialmente sí, pero creo que no ha terminado mientras no puedan tener efectivamente un refugio y una vida más o menos organizada. La normalidad, eso que para nosotros es normal, pues para ellos no lo es todavía.
La ruina absoluta para miles y miles de personas, y eso es para siempre. En fin, Fernando Jauregui, que has acabado con la voz mejor que empezaste, que lo sepas.
Sí, América, de usarla.
Claro.
Se me agotó la voz de tanto usar.
La voz. ¿No?
Sí, ya está. Déjalo ahí.
Gracias, Maite.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado ha comparecido ante un juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado. La situación supone una profunda anomalía en un Estado de derecho, en el que el respeto a las instituciones pasa por la ejemplaridad en el cumplimiento de la responsabilidad encomendada. Su responsabilidad es preservar el principio de que la ley se aplica sobre la verdad de los hechos. Pues bien, más allá de lo que Álvaro García Ortiz haya dicho o callado ante el juez, el mero hecho de que tuviera derecho a mentir para defenderse es contrario a la naturaleza del cargo que ocupa. No hay que olvidar que lo que se está investigando es si el fiscal general reveló datos de una persona particular enviándolos al gobierno o a los periodistas con la finalidad de acabar con una rival política del Ejecutivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Después de más de una hora y media de comparecencia, en la que ha negado que filtrase la información protegida de la pareja de la presidenta madrileña, ha quedado en evidencia que su estrategia consiste en acusar al juez de tener ya claro el sentido de su decisión final, lo que estaría condicionando el proceso. Si grave es que García Ortiz siga siendo fiscal general del Estado, más grave es que Pedro Sánchez no le haya exigido ya la dimisión, quizá porque a quien está protegiendo García Ortiz es al propio presidente del gobierno.